Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y seis, cuatro y seis en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de despertar. Gracias por unirte a la noche de COPE. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana cuando arranque la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga. David García, buenos días.
Buenos días ya. Pues mira, hoy estamos hablando de una noticia curiosa, ya que dos gemelos chinos que no se conocían se han encontrado después de 40 años viviendo separados a través de un amigo común. Y por ello estamos preguntando a la gente cuál es ese encuentro extraño que han tenido con personas, pues eran cercanas de su entorno y se las han encontrado lejos de donde se suelen mover, o gente a la que no han visto desde hace años y han vuelto a encontrarse. Luis Martín nos ha dicho en Twitter que el año pasado, después de 25 años, se reencontró con su tío a través del Facebook. Fue a verle y a través del Facebook también ha encontrado a más de sus familiares. Y es que el Facebook ha sido una gran herramienta para encontrar a familiares, como por ejemplo a Juan Cristóbal Pérez Rosario, que nos ha escrito en Facebook un mensaje. En su caso, cuando tenía 12 o 13 años, sus familiares decían que él tenía un primo, un hijo de un primo de mi madre, en su caso, en otra de las islas de Canarias, y concretamente en Gran Canaria, donde por parte materna tiene familiares, siendo ellos de Tenerife. Y decían todos, sin que él le conociera aún personalmente, de que el primo de su madre era igual a él mismo. Y así fue, cuando lo conocieron parecían una gota de agua, y eso que tenían familia derivada. Y mensajes y anécdotas como las que nos están contando, pues nos puedes dejar tú también si nos escribes en las redes sociales. Os puedes escribir en facebook.com/lanochedecope, en Twitter nos puedes encontrar como @lanochedecope, nos puedes escribir también un mail a lanoche@cope.es, o nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950 60 06.
Y lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y el tráfico con Pelayo Magro. Pelayo, buenos días.
Buenos días, Lartown. Jueves 11 de julio, con temperaturas por el momento entre los 17 y 23 grados y una mañana que se inicia con cielos nubosos en gran parte de la cordillera Cantábrica y las costas del suroeste peninsular. Nubes que durante la mañana se extenderán hacia la meseta central y taparán a lo largo del transcurso de la tarde todo el norte del país. Atención en Girona, donde estas nubes se tornarán en lluvias y también lo harán en las provincias de Teruel, Soria, Álava y Navarra, donde se espera además que estas lluvias vayan acompañadas de tormentas. En la zona sur continúa el calor con temperaturas que no bajarán de los 30 grados y que en algunos puntos de Córdoba y Sevilla alcanzarán los 39 grados.
¿Y cómo están las carreteras?
Las obras que se inician hoy en la A3 en el kilómetro 345 y 338 a la altura de Ribas Roja de Turia están creando retenciones en sentido creciente de la circulación. Meteorología adversa en Ágreda, en la N113 del kilómetro 52 al 62 y en la A8 en los alrededores de Oznayo. Por el momento, ninguna incidencia más hasta ahora.
Pues actualizamos el tiempo y el tráfico con Pelayo Maro en un momento. El BBK Bilbao Live comienza este jueves para ofrecer a los aficionados a la música tres jornadas con el mejor pop, rock y música alternativas, con un cartel encabezado por Green Day, Depeche Mode y Kings of Leon, grupos que ofrecerán su única actuación del año en España. El festival espera repetir la excelente acogida del público del año pasado. El festival arrancará en su habitual emplazamiento, el recinto Covetamendi, con la actuación de los británicos de Depeche Mode, que llegan con su 13º disco de título Delta Machine, muy bien recibido por parte de la crítica y con el objetivo de repetir el éxito que lograron en el Festival Bilbaíno en 2009. Paco Ventura, buenos días.
Buenos días, Lartón.
Con Depeche Mode arrancamos hoy.
Podemos ir bien con ellos, ¿no?
Pues venga, el día en cifras. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha dado a Luis Bárcenas un plazo de 3 días para que designe un nuevo abogado. Sus anteriores letrados, Miguel Bajo y Alfonso Trallero, renunciaron a defenderlo después de que contara a El Mundo que el PP se financió ilegalmente durante 20 años.
Además, Pablo Ruz ha citado para el próximo lunes al extesorero para que aclare esas revelaciones al diario El Mundo, así como sus papeles contables, donde Bárcenas apunta a pagos de empresarios y cobros de sobresueldos de dirigentes del PP, entre ellos el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. El magistrado también ha citado para hoy, pero como testigo, al director del diario, Pedro J. Ramírez.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó ayer paralizar de forma cautelar el proceso de privatización de la gestión de 6 hospitales en la Comunidad de Madrid, medida que había pedido el Partido Socialista.
La suspensión es provisional hasta que la semana que viene el citado tribunal tome la decisión de ratificarlo o no, una vez que la Consejería de Sanidad haya presentado sus alegaciones. Los hospitales afectados son Infanta Leonor en Vallecas, Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, Infanta Cristina Parla, Hospital de Henares, Coslada del Suroeste, Arganda del Rey y del Tajo, Aranjuez. El consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, dijo ayer que el auto del tribunal no entra en el fondo del asunto y solo paraliza el proceso durante unos días.
Pescanova tiene una deuda financiera neta de 3.281 millones de euros y un agujero en su patrimonio neto de 927 millones. Esto significa que acarrea el triple de deuda bancaria de la que reconoció y que donde decía tener activos millonarios en realidad tenía un enorme agujero contable.
Esas son las dos contundentes conclusiones del durísimo informe de la investigación llevada a cabo por la auditora KPMG. Lejos de las cifras que ahora ven la luz, la empresa aseguraba en septiembre de 2012 que tenía una deuda de 1.533 millones, mientras que su patrimonio neto ascendía a 756 millones de euros, cuando en realidad eran 927 millones, pero en negativo.
Brasil necesita médicos y ha elegido a España para reclutar a unos 7.000 facultativos para atender las necesidades sanitarias del país carioca.
Según ha confirmado el gobierno de Brasil, la búsqueda se centra en el sector de la atención primaria, pero están estudiando la posibilidad de incorporar facultativos para trabajar en otras especialidades. El programa, conocido con el nombre de Más Médicos para Brasil, está abierto a la participación de licenciados y graduados en medicina, y los seleccionados dispondrán de una beca de 10.000 reales, unos 3.445 euros mensuales.
La periodista Concha García Campoy, de 54 años, murió ayer en el Hospital La Fe de Valencia, donde se encontraba ingresada en estado crítico. Según su compañero de profesión y amigo Manuel Campo Vidal, los medicamentos le habrían producido un coma hepático.
La periodista llevaba meses luchando contra una grave variedad de leucemia. Ella misma anunció en enero del año 2012 en Twitter que padecía esa enfermedad. En marzo de este año volvió a someterse a un trasplante de médula. Concha García Campoy comenzó su carrera en 1979 en los servicios informativos de COPE en Ibiza. En 1984 se incorporó a los informativos de Televisión Española en Baleares y un año más tarde se trasladó a Madrid para presentar el telediario de las 15 horas. También trabajó en Radio Nacional de España, La SER, Antena 3, Telecinco 4, Onda Cero y Punto Radio.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:15, 4:15 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, vamos a darte cuenta de las principales noticias de la portada de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC. España se consolida como una potencia mundial del automóvil. De vez en cuando hay que hablar de cosas que son importantes. Rajoy destaca que la fabricación del Opel Mokka de Figueruelas es un espaldarazo al futuro de España.
El Mundo, fulminante reacción del juez Ruz para buscar la verdad sobre Bárcenas y el PP. El magistrado cita para hoy al director del Mundo como testigo y al extesorero el lunes como imputado. Rajoy pide que se hable de las cosas que son importantes y que se deje de contar las cosas que no son mejores. Génova se pregunta si cuando Esperanza Aguirre habla de financiación ilegal se refiere al PP de Madrid.
El País, el PP blinda a Rajoy para evitar que comparezca por Bárcenas. Los populares usan su mayoría absoluta como cortafuegos para impedir que la oposición cuestione al presidente en el Congreso.
Fotografía en la portada de La Razón de Rajoy dando un discurso en la planta de Opel de Figuerbelas en Zaragoza. Hay que hablar de las cosas que son importantes. Rajoy no entra en el juego de Bárcenas. El gobierno y el PP cierran filas en torno al presidente, al que ven como un referente ético. Y el juez llama a declarar al ex tesorero el lunes para que explique sus papeles.
La Gaceta, el PSOE, la máquina de corrupción partidista y de financiación ilegal más espectacular de la democracia, exige que Rajoy se vaya.
La Vanguardia, plante de la oposición contra Rajoy por el caso Bárcenas, boicota la ponencia de la ley de transparencia para forzar al jefe del Ejecutivo a comparecer. Los ministros salen en tromba a defender al presidente y el juez cita al ex tesorero.
Diario de Mallorca, los médicos alertan del riesgo que supone para los enfermos el cierre de camas hospitalarias. En verano aumenta la demanda.
El Correo, el gobierno vasco obtiene un crédito de 231 millones de euros del BBVA. El gobierno acaba de formalizar el crédito por esta cantidad, que tendrá un plazo de amortización de 8 años destinado a afrontar el déficit de este ejercicio.
Hoy de Extremadura, 3 incendios intencionados en un solo día. Las llamas se acercaron a las viviendas de los Montitos, la Atalaya y la barriada de Llena.
Quiero demostrar quién soy, dice en la portada del diario Sur de Málaga Bobby Anderson, el nuevo delantero fichado por el equipo malacitano. Anderson confiesa en su presentación que el Málaga lo ha hecho feliz.
Más incendios en el Ideal de Almería, rayos de fuego en el Levante. La tormenta eléctrica de la noche del martes produjo varios incendios en las sierras Cabrera y Almagro.
Información de Alicante, jugadores del Hércules niegan el amaño y el club guarda silencio.
La voz de Cádiz, espectacular incendio en el camping Tarifa. El fuego, que se originó por causas desconocidas, obligó a desalojar a unas 400 personas, aunque no hubo que lamentar daños personales.
Heraldo de Aragón, General Motors trae a Figueruelas el Moca con la intención de consolidar una nueva línea de producción.
Diario de Burgos, la crisis reduce un 15% el negocio de las residencias de ancianos privadas. La apertura de geriátricos, que se extendió en los años de bonanza, se ha frenado en seco y el sector augura próximos cierres.
El diario vasco, el Madrid, está dispuesto a pagar más dinero por Illarra. Ofrecen más que los 30 millones de la cláusula para evitar una salida traumática.
La Tribuna de Toledo, ejemplos que salvan vidas. Varios integrantes de Aspallín acompañan a la Guardia Civil en controles de alcoholemia para concienciar a los conductores de que no cojan el coche si han consumido drogas o alcohol.
Diario La Rioja, el Ministerio de Justicia propone la desaparición de la Audiencia Provincial. El informe elaborado por una comisión de expertos plantea la absorción de la institución por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y un tribunal de instancia.
Ideal de Jaén, quinto día seguido en alerta por el calor. Los termómetros rozan los 40 grados de día y de noche no dan tregua por encima de los 21 grados.
La Verdad, Real Murcia, Samper ya tiene entrenador pero sigue sin jugadores. Julio Velázquez se pondrá a trabajar con una plantilla de solo 7 futbolistas.
Canarias 7, Canarias pierde 600.000 pasajeros en 6 meses. El bajón se debe a la caída de viajeros nacionales.
El norte de Castilla, Castilla y León tiene vacías 1.000 viviendas protegidas mientras hay 36.295 demandantes.
El diario Montañés, el escándalo por el partido amañado por apuestas conmociona al racinguismo.
El Comercio, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias obliga al Principado a subvencionar a los colegios que separan niños y niñas.
Ideal de Granada, Fomento premia a Barcelona con otra estación del AVE y da largas a Granada.
Nos vamos a Portugal, a Lisboa, en concreto a hablar con la corresponsal de COPE en la capital portuguesa, con Begoña Íñiguez, porque sorprendentemente, o sorprendiendo bastante, yo creo que a los propios portugueses, el presidente de la República, Cavaco Silva, ha dado un puñetazo en la mesa y ha dicho que más les vale a los partidos principales políticos a que se unan en este momento de crisis tan importante del país vecino, porque si no, se verá obligado a convocar elecciones de aquí a unos meses. Begoña, muy buenos días.
Muy buenos días, Lartaun.
Sorpresa, pues, ¿no?
Sí, sí, sí. Los portugueses están asimilando, yo creo que con mucho sobresalto todavía, la solución que decías tú de su presidente, el conservador Aníbal Cavaco Silva, para salir de esta crisis política tan tremenda que vive Portugal. Porque esta solución que dio ayer por la noche en un discurso televisado a todo el país con muchísima solemnidad es una tercera vía inesperada. Nadie entre las quinielas y demás de las tertulias televisivas se la esperaba. Y esta solución, Lartaun, es la exigencia de un acuerdo denominado por Cavaco como salvación nacional y, como decías, entre los tres principales partidos que firmaron el memorándum con la Troika en 2011. Os recuerdo que estos partidos son los dos de la coalición actual de gobierno, el PSD del primer ministro Pasos Coelho, el CDS-PP de Paulo Portas y el PS, el principal partido de la oposición, de António Suse Seguro, que permita, como ha dicho Cavaco y como decías tú, la realización de elecciones anticipadas, pero solo después del final del rescate en junio de 2014. Y esto, fíjate, vamos a escuchar lo que ha dicho Cavaco. A ver si conseguimos escucharlo, porque yo creo que tiene, yo creo, Lartaun, que tiene muchísimo interés. Ha dicho, los portugueses tienen derecho de exigir a los agentes políticos que sepan estar a la altura de esta hora de emergencia nacional. Y ha dicho, creo que las fuerzas políticas pondrán el interés nacional encima de sus intereses partidarios.
Creo que o lo que es lo mismo, entender. Begoña, harán lo que no están haciendo hasta ahora.
Exactamente, porque claro, vamos a recordarle a nuestros oyentes, Lartaun. Semana pasada, hace exactamente 8 días, el lunes pasado, dimite el ministro de Finanzas, Víctor Gaspar, y dimite porque realmente no se encuentra en condiciones de cumplir todos los objetivos del rescate, a punto de comenzar la octava evaluación de la Troika. Bien, 24 horas después, calendario, dimite Paulo Portas, el número 2 del gobierno, el líder del CDS-PP. Bien, y Paulo Portas dice que no está de acuerdo con la elección de la nueva ministra de Finanzas, María Luís Albuquerque, y que se va. Poco después, 2 horas después, Pasos Coelho, en otro discurso televisado, dice que no acepta dicha dimisión y que va a hablar con Cavaco Silva. Cavaco Silva recibe a Pasos Coelho y dice que se tienen que poner a hablar ellos dos, de nuevo, Pasos Coelho y Paulo Portas, porque la deuda portuguesa se disparó. La bolsa portuguesa cayó entre el lunes y el martes más de un 5%, fue horroroso, sí. O sea, estábamos ya esperando un segundo rescate, se tuvieron que poner a hablar los dos y llegaron a un preacuerdo el jueves, que no aceptó Cavaco. Salió Pasos Coelho con el semblante bastante serio y dijo que realmente, bueno, dio a entender que el presidente no lo había aceptado. 24 horas después le presentan un nuevo acuerdo el viernes pasado, el viernes por la tarde, en el que estaba otra vez de nuevo en el gobierno Paulo Portas, que tuvo que ceder. Y estaba además como vice primer ministro, con muchísimo peso en el área económica. Lo presentaron a todos los portugueses antes de conocer lo que decidiría Cavaco el sábado por la noche. Y ayer, Cavaco, después de oír a todas las personas que tienen algo que decir en Portugal durante 3 días, pues explicó esta tercera vía. Y realmente yo puedo deciros que está muy claro lo que él ha dicho, lo hemos escuchado, que él ve que es la única solución posible, porque si no, bueno, pues Portugal se va a encontrar dentro de nada con un segundo rescate.
En fin, esperemos que las cosas se atemperen entre las fuerzas políticas, que remen todos en la misma dirección, porque aquí lo interesante es que Portugal como país pueda salir antes o después adelante y reforzado. Y a mí, después de escuchar toda la cronología, tampoco te voy a decir que en mis quinielas entrara el puñetazo en la mesa de Cavaco Silva, pero escuchando la importancia de todas las cosas que han ocurrido muy recientemente, tiene bastante sentido que como responsable máximo, al menos de la institución, del país como institución, Cavaco haya realizado un gesto que, a pesar de inesperado, tiene su peso político importante y ahí les tendrá que hacer reflexionar. Nos lo ha contado nuestra corresponsal en Lisboa, en Portugal, Begoña Íñiguez. Begoña, muchísimas gracias y buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Estás escuchando el Lartaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
My book of dreams.
Le contamos otras noticias de la noche. El principal organismo de desarrollo e investigación del país, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, ha pedido ayuda al gobierno para poder seguir sobreviviendo. Emilio Lora Tamayo, que es su presidente, ha solicitado 50 millones de euros para poder seguir adelante. Este año el ministerio ha aportado 180 millones menos y se prevé un déficit de más de 100 millones.
Actualmente hay menos de 1.000 proyectos en marcha y la falta de dinero impide iniciar nuevos planes de investigación. Mar García Hernández es investigadora del CSIC, el Instituto de Ciencia de los Materiales en Madrid, y explica qué ocurre exactamente con esta falta de financiación.
Entonces hay un problema además de tesorería, de liquidez, ¿no? De manera que, por ejemplo, pues si estaba previsto que por proyectos obtenidos de manera competitiva hubiera un cierto ingreso en enero de 2012, pues esto se está posponiendo y de momento se está posponiendo sin edie, ¿no? Entonces nos falta liquidez, ¿no? Y esto es muy serio en la investigación por muchas razones. Tienes que seguir ejecutando esos proyectos porque tú has comprometido tu palabra, tu carrera científica en la institución se ha comprometido en obtener ese tipo de resultados, pues ves que no puedes acceder a ellos.
Esta investigadora nos ha contado la opinión que tiene la comunidad científica sobre qué puede ocurrir si esta situación continúa.
Bueno, yo creo que primero estamos en un estado de perplejidad colectiva importante, ¿no? No terminas de creerte que esto nos esté pasando, sobre todo porque estamos hablando de unas cantidades, quiero decir, 75, 50 millones de pesetas. No sé mucho de fútbol, pero creo que la plantilla del Real Madrid vale mucho más. Claro, el poner en un brete a una institución por un dinero que es comparable a lo que vale un jugador de fútbol, bueno, pues claro, te hay que dejar perplejo.
Mar García Hernández, por último, reflexiona sobre si estas malas circunstancias van a tener una solución a corto plazo.
Yo espero que sí, y espero que sí porque creo que además se puede hacer un discurso de rentabilidad. Por ejemplo, en el proyecto este de la Flagship Grafeno, que es un macroproyecto europeo de 1.000 millones a 10 años, que habéis dado buena cuenta de ello en todos los medios de comunicación, si el PIB español es la contribución a Europa del PIB español es del orden del 8%, los retornos que estamos teniendo en la fase inicial de ese proyecto son del 12%, ¿no? Y hay medio académico y medio industrial implicado, es decir, se tiene que imponer la cordura.
Hania Mogibe fue una de las primeras mujeres en romper el silencio en torno a las violaciones que se sucedían cada día en el perímetro revolucionario de la plaza de Tahrir en Egipto. Más de 200 mujeres denuncian haber sido agredidas sexualmente en los últimos días de protesta.
En muchos casos estos ataques terminan con la hospitalización de las agredidas. Desde que el pasado domingo se iniciaran las manifestaciones contra el expresidente egipcio, las agresiones se han elevado y grupos como Tahrir Bodyguard han intentado ayudar interviniendo en decenas de casos. María Sánchez es cofundadora de esta organización.
Seguramente si esto ha sido utilizado como un arma política contra la mujer como la voz de la oposición, han fallado. Quizá esto no haya hecho incluso animarlas más. A mí me asombra la capacidad de estas mujeres de poder salir, sabiendo el peligro al que se enfrentan, sabiendo a la probabilidad de estos ataques en Tahrir desde el año 2011, desde enero del 2011.
En grupos de 20 personas y por zonas, los voluntarios de Tahrir Bodyguard se distribuyen por la plaza tratando de evitar estos ataques. María Sánchez nos cuenta cómo impiden estas violaciones en las que en algunos casos los agresores llegan a portar armas blancas.
Estamos hablando de una cosa que implica muchísima más violencia física, un círculo de hombres que acosan a una mujer y en el que ellos muchas veces es casi imposible entrar. En muchos casos estos hombres desnudan a la mujer, pegan a la mujer, la violan. En el caso de que esto esté pasando, nuestros voluntarios tienen que intervenir físicamente, sin armas, y su objetivo es simplemente entrar en ese círculo y sacar a la mujer.
Cada vez son más los que apoyan a estas organizaciones y se unen a la causa. María Sánchez nos ha explicado cuántas personas forman parte de su asociación actualmente y cómo apuntarse.
Bueno, eso es lo que pretendemos, presencia, concienciación y prevención, pero en muchos casos es intervención. Nosotros lo que hacemos es reclutar a nuestros voluntarios a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, nuestro correo y, bueno, de boca en boca, por supuesto, nuestros conocidos, nuestros amigos y demás. Entonces, nuestro grupo ha ido creciendo de una manera bastante rápida. Nosotros ahora contamos con unos 150 voluntarios que participan de manera asidua en estas intervenciones.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y media, cuatro y media en las Islas Canarias. Muy buenos días. Menos de media hora para que llegue a antena Ernesto Sánchez de Buruaga con La Mañana. Y para avanzarnos, como siempre, los principales contenidos del programa, tenemos con nosotros ya a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artado? Muy buenos días. Vamos a hablar de nuevo de esos supuestos papeles de Luis Bárcenas. El juez de Ruz ha movido ficha tras las últimas revelaciones. Hoy a las 11:30 de la mañana va a tomar declaración como testigo al director del diario El Mundo, a Pedro J. Ramírez, para preguntarle por esos supuestos papeles. Y el lunes será turno de Luis Bárcenas, el que volverá a pasar por el banquillo. El Gobierno y el Partido Popular han contraatacado, han salido en tromba a defender la honorabilidad de Mariano Rajoy después de que el PSOE le haya cuestionado. Hoy va a pasar por la mañana el popular Esteban González Pons. Y la Comunidad de Madrid ya trabaja en las alegaciones que presentará de inmediato tras la suspensión provisional de la privatización de 6 hospitales por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y también en la mañana vamos a conocer ese informe de la Troika Comunitaria sobre el sistema bancario español. Los hombres de negro nos han advertido de que el grifo del crédito no se abrirá hasta el próximo año, hasta 2014, y lanzan también un mensaje, eso sí, de tranquilidad. No vamos a tener que pedir más dinero a la Unión Europea. Y vamos a seguir en Bruselas, donde hoy a las 11 de la mañana hay una cita importante para el futuro de los astilleros españoles. Vamos a estar muy pendientes de la reunión de Almunia con el ministro de Industria, José Manuel Soria, y de las comunidades autónomas afectadas. En juego hay casi 90.000 puestos de trabajo. Sí. Hoy jueves abriremos tiempo de tertulia y de análisis en la mañana a partir de las 8:30 con Josep Antic, director del diario La Vanguardia, con Esther Palomera, de La Razón, y con Germán Terch, de ABC.
Muchas gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En esta ocasión nos la pide por Twitter Daniela, @millaesker, y nos pide Avalon, de Brian Ferry y Roxy Music.
Party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, as the picture's changing every moment, and your destination you don't know. Thank you.
Avalon de los Roxy Music la pedía Daniela, arroba millesker en Twitter, como la canción con la, como la canción con la que quería comenzar el día. Si tú también nos quieres pedir la tuya, puedes utilizar las cuatro vías habituales del programa de La Noche de Cope. En Twitter y en Facebook nos encontrarás como La Noche de Cope. Nos puedes enviar un correo electrónico a lanoche@cope.es o incluso llamarnos por teléfono al gratuito al 950-6006.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Y ya está por aquí Pelayo Magro para actualizarnos el tiempo y el tráfico. Pelayo, buenos días.
Buenos días de nuevo al Artaun. Mañana que comienza con temperaturas por el momento entre los 17 y 23 grados y con nubes si te encuentras en la cordillera Cantábrica o en las costas del sureste peninsular. Y se esperan lluvias también para este jueves 11 de julio en puntos de Girona y Zaragoza y además pequeñas tormentas en las provincias de Teruel, Soria, Álava y Navarra. Durante el transcurso de la tarde las nubes cubrirán la mayor parte del norte del país a excepción de la Comunidad Autónoma de Galicia, donde el sol bañará las playas. No nos olvidemos de la zona sur, donde continúa el calor con temperaturas que no descenderán de los 30 grados y que en algunas zonas de Sevilla y Córdoba llegarán a máximas de 39 grados.
¿Y cómo están las carreteras?
Pues ahora mismo la entrada de la carretera Z680 en el kilómetro 0 en Torrellas está cortada por inundaciones. En Ágreda, en la N113 del kilómetro 52 al 62 y en la A8 en los alrededores de Oznayo, el tiempo adverso está consiguiendo que se circule de manera más lenta. Y en la A3, las obras que se inician hoy a la altura de Riva Roja de Turia están creando retenciones en sentido creciente de la circulación desde el kilómetro 338 al 345.
Vamos a ir a Bamako, a la capital de Mali. Allí está la corresponsal, la enviada especial de COPE a este país, Beatriz Mesa. Beatriz, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estamos a poquito más de dos semanas de las elecciones generales en Mali, ¿no?
Sí, solamente faltan dos semanas. Ya ha empezado la una campaña electoral aquí, con 28 candidatos, toda una balcanización política para un pueblo que no tiene conciencia política y que desconoce, que no tiene cultura política, ¿no? Yo que he podido hacer una pequeña encuesta a pie de calle, prácticamente no hay candidatos favoritos para el ciudadano de a pie, pero claro, de ello se ocuparán los medios de comunicación para influir de alguna manera en la población y animarla, también a través de los poderes públicos, evidentemente, animarla a que participen en las urnas el próximo 28 de julio, si todo sale tal y como está establecido, porque no haya de ruta, y esperemos que no haya un golpe de Estado de última hora que aborte esa fecha que ya está fijada y que es importante para que Mali pueda entrar en un proceso de transición política, ¿no?, como llaman aquí.
Dices, Beatriz, y seguro que es así, que el maliense no tiene mucha conciencia política o no tiene mucha cultura electoral o cultura política, pero más les vale que, bueno, se pongan un poco las pilas, sobre todo teniendo en cuenta el desaguisado por el que ha pasado en los últimos meses este país, que les conviene tener una cierta estabilidad, por lo menos, ¿no?
Hombre, claro, es que como tú estás apuntando a que ha habido un golpe de Estado, un contragolpe de Estado, una ocupación yihadista, una ocupación de los Tuareg, todo eso lo que ha provocado ocupación de los Tuareg del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, hay que especificar, porque no todos los Tuareg están a favor de la independencia del norte de Mali, ¿no? Todo eso es un auténtico polvorín, todo eso dentro de ese cóctel que hace que este país pues no haya podido remontar en ningún momento desde hace ya casi dos años, desde que en 2011 empezara la sublevación Tuareg, ¿no?, a articularse. Entonces, hay muchísima importancia en que el 28 de julio se celebren definitivamente esas elecciones presidenciales para asentar unas primeras bases. Que la convocatoria electoral no significa que Mali vaya a entrar en un proceso real de transición o en un proceso de democracia, porque para que este país pueda convertirse en una verdadera democracia, primero tiene que convertirse en un verdadero Estado. Y para que sea un Estado hay que reconstruir un ejército. Y ahí está también uno de los cánceres de Mali, ¿no? Que falta un ejército fuerte que sea capaz de afrontar los grandes desafíos de este país, y uno de esos desafíos es precisamente los grupos armados que llevan marcas como Al-Qaeda en el Magreb Islámico, Mujahideen o Ansar Din, ahora hay extensiones de estos tres principales grupos, que siguen estando en la región, ya no en las ciudades, que siguen en el desierto y que siguen sembrando el terror con el argumento de la religión, ¿no? Cuando detrás de la religión hay otro tipo de asunto que está relacionado con el narcotráfico.
Otras dos preguntas rápidas más. Una, ¿cuál es la situación actualmente en el norte del país después de la salida de las tropas francesas?
La situación en el norte ahora mismo podemos decir que es de una cierta normalidad desde la operación Serval, desde que los franceses intervinieron con las tropas de la CDAO para expulsar a los yihadistas, y también con el despliegue de los cascos azules de la MINUSMA, de la Misión de Naciones Unidas. Todo esto hace que, evidentemente, el norte de Mali empiece a entrar en una cierta normalidad, pero como digo, los enemigos siguen estando ahí y los enemigos no desaparecen, sino todo lo contrario, se siguen multiplicando y se siguen extendiendo, ¿no? Y yo creo que Mali va a dar mucho de sí, va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Aquí las víctimas, evidentemente, son los ciudadanos, el pueblo. Ese pueblo que se ha tenido que refugiar a otros países vecinos o desplazar en la propia capital, sí. Gente que no tiene que comer. Ese es el problema.
Y la última pregunta, no puedo soslayarla, desde luego. La persecución a los cristianos, ¿cómo se encuentra en este punto?
Pues yo he tenido la oportunidad de ir hasta los campos de desplazados, aquí en Bamako, la capital, en un barrio que se llama Niamá, y he estado hablando con los cristianos y están esperando y aguardando su retorno. Ahora que llegan los cascos azules de la Misión de Naciones Unidas, piensan que podrá haber unos mínimos de seguridad para establecerse en la zona y para recuperar sus hogares, pero como ellos me explican, tienen que reconstruir toda su vida, porque los grupos terroristas llegaron arrasando con todo, destrozando ya no solamente iglesias, sino también los propios hogares de los ciudadanos, ¿no? Y los cristianos que han gritado ¡viva Francia!, porque evidentemente que sin la intervención francesa seguramente que la comunidad cristiana era la más amenazada, la más perseguida, pues sin esa intervención ellos estarían, como te expresan ellos, ¿no?, hubiésemos estado degollados.
Claro.
Ahora sí que desean y ansían volver a sus casas, a pesar de esa situación que no es totalmente segura, ¿no?
Pues esperemos que así sea. Nos lo ha contado nuestra enviada especial en Mali, Beatriz Mesa. Beatriz, como siempre, muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días a vosotros. Gracias.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Babel es el nuevo single de Mumford & Sons, una canción incluida en su segundo disco del mismo título, un álbum del que ya llevan 4,2 millones de copias vendidas en todo el mundo. El grupo se llevó el Grammy en la categoría de Mejor Álbum y el Brit en la categoría de Mejor Banda Británica. Acaban de actuar como cabeza de cartel en el Festival de Glastonbury y el álbum de debut de la banda, Say No More, ya acumula ventas de más de 5 millones a nivel mundial. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas igualmente, aunque algunas resulten algo increíbles. El gobierno quiere unificar los rombos en televisión, sí, los rombos, los de toda la vida, en televisión, cine e internet, David.
Sí, lo que están haciendo es trabajar para homogeneizar los sistemas de calificación por edades de las obras audiovisuales, pues en los diferentes canales de exhibición, ya bien sea el cine, la televisión o internet, que en la actualidad pues tiene cada uno su criterio. Esta iniciativa sería similar a la de los rombos que se usaban antiguamente y que busca permitir a los usuarios poder saber la naturaleza de los contenidos que pueden resultar no recomendables para los niños. El gobierno señala que armonizar los sistemas de calificación por edades es un objetivo en el que deben estar implicados todos los departamentos ministeriales y también los grupos parlamentarios. Y además la efectividad del sistema pasa por aplicarse y difundirse de forma universal con independencia del canal o ventana que sea. Así que en esta línea está trabajando el gobierno y puede que dentro de poco veamos algo parecido a los rombos en su versión siglo XXI.
¿Y el famoso pony de Rajoy que nunca existió, Paco?
Pues sí, señor. Lo que pretendía ser una de las noticias más surrealistas y bizarras, palabra que gusta a nuestro compañero David García.
Sí.
Bueno, decíamos que una noticia surrealista y bizarra en la historia de nuestra democracia ha resultado ser una broma. Y es que el famoso pony, que sorprendentemente aparecía en la supuesta contabilidad irregular del Partido Popular filtrada en Internet por Anonymous, era en realidad un montaje. De esta manera, las 500.000 pesetas que figuraban en los gastos del partido correspondientes al año 1995 por la compra de este animal no existen. El culpable de ello es un famoso usuario de Twitter que subió a su blog varios extractos de la misma y coló el del pony sin que nadie se diera cuenta. La verdad se ha conocido tan solo un día después y ha sido reconocida por el mismo protagonista que hacía uso de la ironía en Twitter para zanjar sutilmente el asunto. creo que en Génova y en Moncloa no ha hecho tanta gracia el asunto.
Me imagino. Atención, porque le sacan del estómago un rotulador que se tragó hace 25 años y lo mejor de todo es que aún escribe, Marco.
Dicen por ahí que la pluma es más fuerte que la espada, pero ¿puede un rotulador ser más fuerte que los ácidos estomacales de una persona? Pues resulta que sí, porque una mujer de 76 años acudió al médico con un dolor de estómago, le hicieron un escáner y descubrieron que tenía dentro un rotulador que, según ella, se había tragado por accidente hacía 25 años. Parece que esta señora, inspeccionándose la boca con el rotulador, tropezó y se lo tragó. Fue al médico, contó la historia, le hicieron una radiografía, pero debe ser que no se la tomaron muy en serio porque no encontraron nada. En ese tiempo esta mujer no ha sentido dolor, pero los médicos, al encontrarle el rotulador, se lo han sacado para evitar una lesión, claro. Después de 2 décadas y media en los jugos del estómago, el rotulador está corroído, pero aún escribe.
Maravilloso. Por cierto, atención a todos los pesimistas, están de enhorabuena. Ya hay nueva fecha para el fin del mundo, Pelayo.
Científicos escoceses han propuesto una nueva fecha para el fin del mundo, el año 2013. Si el número es correcto, solamente faltan 2 millones de años. Según la nueva teoría, los primeros en dejar el mundo dentro de 2 millones de años serán las plantas y los animales, le seguirán los microorganismos y, por último, la vida en cualquier forma dejará de existir. Señala una investigación de científicos liderada por el astrobiólogo Jack O'Malley de la Universidad de St. Andrews en Escocia. El apocalipsis se deberá a la insuficiencia de dióxido de carbono en la atmósfera y conforme el sol vaya envejeciendo y calentándose se acelerará el proceso de evaporación y las reacciones químicas con el agua de lluvia reducirán la cantidad de dióxido de carbono.
Expulsan a 32 monjes budistas porque le daban al porro, David.
Sí, los monjes fueron pillados en un test antidroga que les habían hecho por sorpresa. 2 de los monjes expulsados eran abades de los templos de la región de Saraburi, en Tailandia, y llevaban más de 15 años de monacato. Y es que todos los monjes que dieron positivo han sido trasladados a centros de rehabilitación, porque en los últimos años han sido muchos los escándalos protagonizados por la ostentosa vida de algunos de estos monjes budistas en Tailandia, donde casi el 100% de la población profesa este credo. Por ejemplo, la semana pasada, la justicia tailandesa abrió una investigación contra Luang Phung Neng Kum, abad del monasterio de Sisaket, al este del país, por un presunto delito de blanqueo de capitales. Y es que, por lo visto, el religioso posee de 10 a 16 cuentas bancarias en las que circulan de manera constante 5 millones de euros. Además, este mismo monje saltó a primera plana de los medios locales hace unas semanas cuando apareció en un vídeo publicado en YouTube luciendo teléfonos inteligentes, gafas de sol de marca y bolsos de Louis Vuitton mientras viajaba en un jet privado. Así que los monjes budistas en Tailandia parece que están dando mucho que hablar y no por temas espirituales, precisamente.
Y hablando de porros, los gondoleros venecianos tendrán que pasar controles de droga y alcohol, Paco.
Y es que el comportamiento indisciplinado de algunos gondoleros venecianos ha llevado a la sociedad que gestiona este tipo de transporte a implantar diferentes controles de droga y también de alcohol para dichos trabajadores que llevaban bastante tiempo en el punto de mira, según el periódico italiano La Repubblica. La medida surge tan solo unos días después de la publicación de un vídeo ya retirado en YouTube en el que se mostraba a un hombre desnudo en uno de los canales como prueba para tener el título de Hanser, un asistente de góndola que ayuda a anclar dichas naves. Otro vídeo muestra a un gondolero cantando una canción un tanto ofensiva a un grupo de japoneses durante un paseo por el canal. Aprovechando su desconocimiento del idioma, ilustra de igual manera este comportamiento reprobable a pesar de haber generado gran cantidad de visitas en el portal. Por eso la van a hacer la prueba de alcoholemia y también la prueba de drogas.
Me parece muy bien. Una mujer dada por muerta despierta cuando iban a extraerle los órganos. Ocurrió en Nueva York, Marco.
Colleen Barnes, de 41 años, había sido declarada muerta por los médicos del Hospital St. Joseph de Nueva York, después de diagnosticarle un daño cerebral irreparable. Los familiares de esta mujer dieron la orden de desconectarla y decidieron donar sus órganos. Cuando los médicos estaban en el quirófano para extraerle estos órganos que iban a donar, la señora abrió los ojos y salvó su vida, dejando, claro, anonadados a los médicos. Los hechos tuvieron lugar en 2009, pero acaba de salir a la luz un informe que asegura que no se le hicieron las pruebas pertinentes.
Abrió los ojos y dijo, hola, ¿qué hace? El mamut lanudo Yuka, estrella de una exposición en Japón, Pelayo.
Un bebé de mamut lanudo ha sido hallado en un sorprendente estado de conservación. Será exhibido en Japón. El mamut, al que se ha bautizado como Yuka, se conserva en muy buenas condiciones y fue hallado en el pasado 2012 congelado en el hielo de Siberia. Los expertos estiman que este mamut vivió hace 10.000 años. Las buenas condiciones de conservación del animal han permitido incluso extraer una muestra de sangre que podría servir incluso para clonar el mamut, lo que supondría el retorno de esta especie a la Tierra. Sin embargo, la comunidad científica se plantea tanto los conocidos dilemas éticos de la clonación como los peligros y consecuencias de alterar el ecosistema de ese modo.
Imagínate ahora que nos meten aquí mamut en la radio. Vámonos con el deporte. Vicente Soler, muy buenos días.
Muy buena, Lardown.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Sí?
Sí.
Bueno,
sí.
A Chantal Mirlo lleva la camiseta hoy de Vicente Soler.
Eso es.
Cuéntanos.
Bueno, iba a haber dos nombres que van a deambular en la información deportiva durante toda la jornada. Son Thiago Alcántara, el jugador del Barça. Ayer contaba Juanma Castaño en el partido de las 12 que ha decidido que su destino va a ser el Bayern de Guardiola. Ya veremos si al final se confirma durante la jornada de hoy. E Iyarramendi, que todo el mundo sabe que ha sonado mucho para el Real Madrid. No fructificaron las negociaciones de ayer por la noche a última hora. Hay un desvarío en cuanto a la cifra, 30 millones, 38, que es lo que pide la Real Sociedad. Y hoy a las 10 tiene que estar en Zubieta con su equipo, con el equipo de Donostiarra. Así que ya veremos lo que pasa también con el Afer Iyarramendi. Tema de amaños, la policía de la UEFA dictaminó ayer el amaño del duelo Racing-Hércules del pasado 8 de junio por apuestas ilegales. Y bueno, luego escucharemos en la mañana al presidente del Consejo Superior de Deportes, a Cardenal, que estuvo en el partido de las 12 hablando sobre este tema y muchos otros, y la lista del Eurobasket, que al final ni Vaca ni Mirotic, ha sido Germán Gabriel, el pívot de Estudiantes 207, el que va a acompañar a Marc Gasol.
Firmó por 2 años ayer.
Correcto, es verdad. Ayer firmó por 2 años. Buen día para Germán Gabriel ayer, sin por duda. Cierto. Y en el Tour de Francia, ayer ganó Tony Martin, exhibición de Froome que le sacó 2 minutos a Valverde y Contador. Ya tiene a Valverde a 3.25, a Contador a 3.54 y a Purito a casi 6 minutos. Pero bueno, todavía faltan los Alpes, habrá que creer.
Bueno, pues creeremos entonces. Gracias, Vicente.
A ti.
Bueno, pues esta noche que te hemos preguntado por coincidencias curiosas, porque contamos la situación de 2 gemelos chinos que se han encontrado 40 años después sin que se conocieran porque habían sido separados al nacer. Pues mira, Marielén Gómez en Facebook nos ha dicho que después de 20 años sin volver a vernos, hace 2 años conseguimos reunir a todos los amigos de aquel entonces, los que veraneábamos en Benidorm en los años 70 y 80. Facebook y las redes sociales nos permitieron hacer una gran fiesta con 69 amigos que allí se reunieron.
Qué bueno.
Una noche memorable, entrañable y con mucha emoción. Y no habían cambiado además nada de nada después de todos esos años.
Seguro que no.
Pues anécdotas como las de Marielén, esas son las que hemos ido contando en esos lugares que te has encontrado con gente a la que no esperabas ver y todo ese tipo de situaciones inesperadas que a veces pues forman parte de la vida.
Pues entre nosotros y vosotros hemos hecho el programa. Ahora Ernesto Sáenz de Buruaga y La Mañana. Nobody told me to be this like this. Nobody told me to be this like this. Nobody told me to be this like this. Strange days indeed. Most peculiar, mama. Everybody's smoking.
Estás escuchando a Lartaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.